Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, porque así lo ha decidido la UNESCO, lo decidió en 1999, y además es el Día Mundial de Contratar a una Ingeniera. Esto no sabemos quién lo ha decidido, pero lo pone en el listado de días mundiales. Bueno, es también el día en que comienza en Fuenlabrada el Foro de las Ciudades dedicado al deporte y durante el cual se va a inaugurar un museo con piezas muy significativas del deporte español, como el coche de Fernando Alonso, la bici Indurain, en fin, esos objetos emblemáticos que apetece ver. Bueno, nos lo va a contar el propio alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Antes vamos a hablar con un experto, con una experta en este caso, sobre los envenenamientos por setas. Y es que, como ya sabrán, ya se eleva, es la última noticia que tenemos, a 18 el número de personas intoxicadas en el restaurante Rif de Valencia, donde ha muerto una mujer, presuntamente a causa de un plato cocinado con colmenillas, que es una variedad de setas que son comestibles, pero que se pueden convertir en un peligro si no se cocinan muy bien. Y esto que acaban de escuchar, que siguen escuchando, es el sonido de un derrumbe controlado. No es el mismo caso, pero ya saben que hace unos días comenzó la demolición del estadio Vicente Calderón. Los vecinos de la zona están preocupados por los efectos que pueden tener el exceso de polvo y de ruidos. Y precisamente hoy Miguel Aguado nos va a explicar en su sección Ecología Andar por Casa el impacto medioambiental que tienen las demoliciones de construcciones cuando son, como en este caso, como en el caso del Calderón, de gran tamaño.
Buenos días. Pues mira, la primera vez que fui al IKEA, hostia, para salir de ahí. Madre mía, para salir de ahí. Qué cosa más mala. Dios.
Bueno, pues si ayer escucharon nuestro ratito de oyentes, recordarán esta llamada. Les pedíamos que nos contaran esas situaciones, lugares o jardines en los que se habían metido en alguna ocasión y para los que no encontraban salida. Lo hacíamos a raíz del último trabajo de la cantante Marcela Morelo, que lleva por título La Salida. Bueno, la verdad es que recibimos muchísimos WhatsApp y nos dio muy poquito tiempo a escucharlos, así que hemos decidido hacer hoy una segunda parte.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí está, 628-091-117. ¿Cuándo no han sabido encontrar la salida? Ya saben que estamos encantados de recibir desde ya mismo sus mensajes escritos y de voz. Luego los cuenta Sergio Martín Roma. Ya saben que nos gusta mucho escucharles a ustedes, a los madrileños. Así que aparte del ratito de oyentes, cada día salimos a la calle para hacerles una pregunta. Hoy vamos a partir de la noticia de que en Palma de Mallorca han restringido el número de mascotas que se pueden tener en una comunidad de vecinos a 3 por piso. Les vamos a preguntar si les parece bien esta medida.
Pues yo creo que depende un poco del tamaño de la casa, porque no es lo mismo tener una casa en el campo que un apartamento en el centro de Madrid, y depende de las mascotas que tengas, lo de limitar a 3. Porque puedes tener, por ejemplo, 3 pajaritos y no es lo mismo que tener 3 grandanés. Entonces, pues esa es mi opinión.
Bueno, pues en un ratito vamos a escuchar el resto de respuestas que nos han dado ustedes. Y además Juan Luis Galiacho llegará a nuestros estudios con su periodismo de investigación. Marga García volverá a despertarnos el apetito con su cocina para gastroamantes. Y hablaremos de cine, de trocitos de cine, con nuestra crítica de trailers.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Pues eso.
Cause all I want is you up on me. Tired of
Pues estén ustedes muy atentos si son dados a salir al campo a buscar setas o si simplemente les gustan y las piden cuando van por ahí o las cocinan en su casa. Fíjense, la seta colmenilla, la variedad con la que presuntamente se han intoxicado en un restaurante valenciano 18 personas, entre ellas una familia cuya madre ha fallecido, es una variedad que hay que preparar de forma muy específica para que se pueda comer sin problemas. Y no es la única seta que necesita un tratamiento especial. Creemos que el tema es muy interesante y por ello nos hemos puesto en contacto con Gabriel Moreno, que es presidente de la Sociedad Micológica de Madrid. Señor Moreno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de una seta que es relativamente frecuente, sobre todo en los restaurantes que están especializados en comida micológica. Y nos ha llamado mucho la atención esta noticia. De entrada, la colmenilla, ¿en qué casos puede ser peligrosa?
Mira, voy a intentar haceros un resumen.
Muy bien.
Porque yo creo que se ha extrapolado a la pobre colmenilla esta sintomatología que ha aparecido en este restaurante. Y claro, realmente ha cundido el pánico entre el público en general,
claro,
y entre los amantes de las setas. ¿Qué se conoce de la colmenilla? ¿Qué ocurre con su toxicidad? Pues hay muchos datos en muchos países, pero en ninguno de ellos ha muerto nadie. Es decir, que han sido intoxicaciones más o menos leves. Por ejemplo, en algunos países han tenido intoxicaciones gastrointestinales, incluso en España.
Sí.
Pero generalmente cuando son colmenillas crudas o poco cocinadas. Y generalmente los pacientes se han recuperado sin ningún
problema
posterior. Lo que más ha ocurrido, que es lo que más también puede traer por la palabra, que es un poco rara, lo que se llama el síndrome cerebeloso, que esto está ligado también al consumo de esta seta, pero en grandes cantidades y también de setas frescas. Estamos hablando de por encima de 200 gramos por persona.
Ya.
En este restaurante, que es un restaurante con una estrella Michelin, no creo que los platos de degustación, ya sabemos lo que son estos restaurantes, ponen muy poca cantidad y no creo que fuera cruda, ni mucho menos. Por lo tanto, este síndrome cerebeloso, que también se recuperan los pacientes, pues no creo que haya ocurrido el desenlace fatal. Hay algunos datos también que, por ejemplo, con alcohol, algunas personas les sienta mal, pero también se recuperan porque influyen en el metabolismo del alcohol. Y luego hay otra cierta toxicidad hemolítica, también tomadas crudas, que hacen que la orina se ponga un poco oscura, pero generalmente se recuperan. ¿Qué es lo que yo pienso que ha podido ocurrir? Pues debido a que hay más de, como habéis dicho al comienzo, de 20 personas que están intoxicadas, pues posiblemente sea un cuadro de una toxinfección alimentaria. Es decir, que habrá un alimento en el menú o varios alimentos en el menú con algún germen, quizá algún manipulador de alimentos, y esto ha trascendido en esta intoxicación, con la mala suerte de un desenlace fatal. Vamos a ver este desenlace fatal cuando hagan los estudios toxicológicos,
sí, claro,
forenses, realmente de qué ha muerto. Pero yo pienso que las colmenillas no hay que extrapolarlas, porque quizá la noticia ha sido dada de una forma ambigua y el público en general pues se pone rápidamente en guardia,
claro,
y se asusta.
Normal. Bueno, vamos a aprovechar, independientemente de que hayan sido las colmenillas o no hayan sido las colmenillas, que como bien dice usted, señor Moreno, esto lo tendrá que determinar el Instituto de Toxicología, que está haciendo los estudios pertinentes. Bueno, pues vamos a aprovechar que le tenemos con nosotros para hablar un poco de setas, porque es verdad que todos tenemos en la cabeza que la temporada de setas es en otoño, pero también es temporada de setas en primavera. De las que encontramos por el campo habitualmente en los próximos meses, ¿con cuáles tenemos que tener mucho cuidado?
Mira, las setas en general hay que tener cuidado
con todas.
Sobre todo cuando
no se sabe, claro.
No se sabe. Porque cualquier seta comestible tiene uno o más parientes próximos tóxicos. Entonces, cuando no se sabe, llegar al campo y decir, uy, voy a coger, por ejemplo, ahora en primavera, la seta de San Jorge, que está tan rica, o voy a coger pues la seta de marzo, un Unigroforus, que sale a partir de marzo, que son estupendos, pues todos ellos tienen su inconveniente. Las morquelas, que son de primavera, hay que tener cuidado con las morquelas, sobre todo de los bordes de arroyo, unas morquelas que son rubias, donde están los fresnos, los chopos, porque son las que en crudo pueden producir estos síndromes que hemos hablado anteriormente. Yo lo que recomiendo al público en general es, pues de alguna manera, como hoy día hay muchas sociedades micológicas, pues adentrarse en ellas, ir a las conferencias, ir con personas que realmente entiendan y no ser osados, porque aunque estemos en estas sociedades un año, pues con un año tampoco hemos aprendido todo sobre las setas, porque es que tenemos muchas especies en nuestro país. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con respecto a los restaurantes, hay que también tener una cierta confianza, porque hoy día existe la trazabilidad. Nuestro país pertenece a la Comunidad Económica Europea. Significa que desde que se coge la seta, se recoge, lo venden los distintos canales de comercialización, todo está realmente controlado y, por lo tanto, es muy difícil que ya nadie compre setas sin control, y menos cuando tiene un establecimiento donde da comida, por las sanciones y la responsabilidad que puede traer. Por lo tanto, yo creo que hay que disfrutar de las setas. Ahora estamos en la temporada de trufa negra, que aprovechen a ir a conocerla, a saborearla, y sobre todo que aprovechen ir al campo y respetar el campo, que es lo más importante.
Claro que sí. Yo lo que he descubierto, señor Moreno, y yo le confieso que a mí las setas me chiflan, pero yo acabo de descubrir, yo sabía que había setas que eran venenosas y setas que eran comestibles. Lo que no sabía es que hay determinadas setas que en estado crudo son venenosas y cocinadas no lo son. Y lo digo pensando sobre todo en esta moda que hay, que abunda mucho últimamente, del carpacho. ¿Con qué setas tenemos que andar mucho cuidado en crudo, pero que luego cocinadas no pasa nada con ellas?
Pues fíjate, yo los carpachos en setas realmente huiría de ellos.
Ya.
Porque dan lugar incluso a personas que están comiéndolas en crudo a posibles alergias posteriores.
Ya.
Por ejemplo, el Boletus edulis, quizá hayas oído, muchos de los que nos estén escuchando lo hayan probado, laminado en crudo con un buen aceite de oliva. Bueno, pues ya en algunos países como Italia lo han prohibido debido a la cantidad de alergias que está generando el consumo en crudo del del Boletus edulis. Los champiñones en crudo tienen un principio activo que también es un poco tóxico, por lo tanto hay que huir de los champiñones, de los agaricus en crudo. La única seta que se salva en crudo son las trufas, porque sabes que se laminan, entonces está, no tiene ningún problema, no hay por ahora ningún dato contrario, al revés, recomiendo a todos, estamos en uno de los países productores de trufa negra, que todo el mundo la pruebe, y tampoco hay problema descrito con la Amanita cesárea, que también se lamina y se puede tomar en crudo y es un plato delicioso. Estas dos son las que en un principio yo indicaría con posibilidad de consumirlas en crudo. Amanita cesárea y el tuber melanosporum o trufa, o la trufa de que llamamos trufa negra o trufa de Périgord. Estas son las más sabrosas. El resto, aunque haya personas que las tomen y le sienten bien, hay casos de rechazo y de futuras alergias a ellas.
Pues fíjese, me apunto lo del champiñón, porque yo sí recuerdo haber ido a un par de lugares donde en la ensalada en crudo sí ponían champiñón laminado también en crudo. Así
pues
que nos andaremos con muchísimo cuidado. De cualquier manera, nunca está de más recordar a la gente que cuidadito con las setas cuando vamos al campo, que mejor no cogerlas, que en el caso de que las cojamos tiene que haber siempre una persona especializada que nos diga si eso se puede consumir o no. Y lo mejor es ir a un establecimiento y comprar las setas, que ya están perfectamente probadas. Nos quedamos esperando a ver qué es lo que ha ocurrido en este restaurante, donde, como usted nos decía, señor Moreno, a lo mejor estamos demonizando a la pobre colmenilla y no ha sido la causante. Pero bueno, de cualquier manera, bienvenida sea la noticia si nos ha dado pie a hablar con usted y a que nuestros oyentes tomen un poquito más de precauciones de las que toman siempre. Así que le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Bueno, estoy a vuestra disposición para cuando queráis.
Gabriel Moreno, presidente de la Sociedad Micológica de Madrid. Un abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, seguro que más de uno con esta canción se viene arriba y piensa en pedalear. Fue la sintonía de 1982 de la Vuelta Ciclista a España y se ha quedado ya casi como un clásico. Bueno, pues al ritmo del Me estoy volviendo loco de Azul y Negro, vamos a llegar ahora hasta Fuenlabrada, que hoy es noticia por varios motivos. Una, porque comienza el Foro de las Ciudades, y después porque se va a inaugurar un museo muy especial dedicado al deporte con motivo de la designación de Fuenlabrada como Ciudad Europea del Deporte 2019. Es una muestra itinerante que alberga objetos de leyendas del fútbol, del baloncesto, de pilotos de carreras y, por supuesto, del mundo del ciclismo. ¿Y quién va a inaugurar este museo? Pues el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy expectantes por saber qué es lo que va a albergar ese museo. Y hemos dicho que va a estar el coche de Fernando Alonso, la bicicleta de Indurain, pero ¿qué más objetos vamos a poder ver ahí?
Bueno, pues efectivamente yo creo que también estamos expectantes desde Fuenlabrada, ¿no? Y todos sus vecinos y vecinas, porque sí, como bien sabéis y sí, lo has comentado anteriormente, somos Ciudad Europea de Deporte y uno de los eventos que, bueno, pues que va a tomar más protagonismo va a ser precisamente la presentación de este museo, del Museo del Deporte, que como bien decías, pues va a tener piezas, estamos hablando de hasta 500 piezas de deportistas internacionales. ¿Sí? Y de grandes deportistas nacionales, que vamos a tener la oportunidad de verlos en Fuenlabrada, ¿no? Por poner un ejemplo, me preguntabas qué objetos. Me parece muy interesante y muy curioso el balón con el que España, aquel partido tan interesante, metió a Malta 12-1, ¿no? Pues, ese balón va a estar en Fuenlabrada, ¿no? Uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿no?
El auténtico.
El auténtico, efectivamente, uh-huh, el auténtico.
Bueno, creo que zapatillas de Paul Gasol.
Sí, efectivamente, sí.
Camisetas de futbolistas, supongo que habrá unas cuantas también.
Sí, camisetas precisamente de futbolistas de la selección española cuando ganaron el Mundial, o sea que estamos hablando de piezas muy interesantes y muy emblemáticas en el ámbito deportivo, que estoy seguro que van a ser del interés de todos aquellos que nos quieran visitar.
Ya lo creo. ¿A qué hora es la inauguración?
Pues esta tarde, con motivo de también de la presentación del Foro de las Ciudades, que es un ámbito de debate que queremos que se comparte con todos los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, y que este año, como no podía ser de otra forma, lo hemos dedicado al mundo del deporte,
claro.
Pues hemos hecho coincidir, ¿no? Pues aproximadamente a las 5:30 se abriría el museo en el día de hoy, y a las 6 empezaría el foro, con lo cual hoy es la fiesta del deporte en Fuenlabrada.
Bueno, creo que va a estar usted muy, muy bien acompañado en esa inauguración.
Sí, efectivamente. Hacemos una visita esta mañana para medios, donde me van a acompañar pues deportistas de Fuenlabrada, deportistas como, por ejemplo, el campeón del mundo de karate, Fernando San José, que es un fuenlabreño, uh-huh. O Ferran López, es jugador de baloncesto y actual director del Deportivo del Montaquit, uh-huh. O Isabel San Miguel, que es jugadora de la selección femenina de voleibol. Eso esta mañana, pero esta tarde, pues aprovechando que comienza el foro, pues van a haber también personalidades del mundo del deporte, como Alberto Contador, por poner un ejemplo.
Que no está nada mal, ¿eh? Desde luego es un gran atractivo para acercarse hasta Fuenlabrada. Por cierto, duodécima edición del Foro de las Ciudades, si no me equivoco, ¿qué es lo que se busca con este foro?
El foro es un espacio de debate, como decía, destinado a que la ciudad pues aporte y conozca, ¿no? Es un gran foro, un gran ámbito donde en distintas ocasiones las celebraciones van enfocadas pues a todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo que tiene que en cada año, en cada edición tiene una temática específica, y donde lo que se pretende, como decía, o lo característico de este foro es el hecho de que vengan personas especialistas específicas del ámbito al que se dedica, en este caso. En este año vienen los deportistas, pero la parte más interesante, que a mí me parece que es más curiosa de todos, es que al final también se someten a intervenciones por parte de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Uh-huh. Muy importante, bueno, pues que al final las inquietudes que podamos tener en Fuenlabrada, pues se les manifieste, se les pregunte, con lo cual a mí es un formato muy muy interesante que se celebra en el Tomás y Valiente, y que ya te digo, que viene a completar no solamente el hecho de conocer, por ejemplo, en este caso a los deportistas, en su margen, en su posición de deportista propiamente dicha, sino también como persona, ¿no? Me parece muy interesante que en el mundo del deporte nos digan también pues cuál ha sido su experiencia personal, ¿no? Cómo han vivido el éxito deportivo.
Bueno, ya hemos dicho que Fuenlabrada es Ciudad Europea del Deporte 2019, estamos a 21 de febrero, alcalde, queda mucho año por delante, así que me imagino que esto que nos está contando el Foro de Ciudades, la inauguración del museo, será el pistoletazo de salida, utilizando un símil deportivo, de otras muchas actividades que se irán distribuyendo a lo largo del año.
Pues efectivamente, hemos hecho ya, por ejemplo, hace escasos días, tuvimos un partido de veteranos, precisamente cuando jugaban los primeros equipos, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, lo tuvimos, uh-huh. Se celebró aquí en Fuenlabrada, o por poner otro ejemplo, se va la última etapa de la Vuelta Ciclista este año, saldrá de la ciudad de Fuenlabrada. O sea que vamos a intentar que este año, hacer gala de que somos Ciudad Europea del Deporte, que se nos reconoce que nuestras políticas deportivas son acertadas y son, pues que están muy bien y están reconocidas por la Unión Europea, pero también vamos a ponerlo de manifiesto y poner encima de la mesa que somos capaces de traer actividades de nivel nacional e incluso internacional.
Bueno, si le pregunto como alcalde de Fuenlabrada qué deportes les gustan, claro, me va a decir usted que prácticamente todos, pero si le pregunto como Javier Ayala qué deportes practica...
Pues yo practico practicaba uno más, que era el hecho de salir el running, ¿no? Pero ahora con mi actividad de alcalde, lo que he decidido es que como tengo poco tiempo, lo que hago es ir andando a todos los sitios, ¿no? Entonces no sé si ya no es el running, sino que es el walking, pero vamos, el hecho de ir andando a todos los sitios a mí me genera que encontrarme en forma, ¿no? Con lo cual, esa es una de las mis principales actividades deportivas, ¿no?
Bueno, pues ahí está el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que está ya preparadísimo para inaugurar ese Museo del Deporte y para inaugurar también ese Foro de las Ciudades que se celebra desde hoy en Fuenlabrada, una ciudad muy deportiva que fomenta esto tan sano que es el deporte, desde el deporte de alta competición hasta el walking que practica el señor alcalde Javier Ayala. Muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y estáis todos los oyentes pues invitados a este museo, a este foro de las ciudades en Fuenlabrada.
Porque muchísimas podemos ir cualquiera, ¿verdad?
Sí, estáis completamente invitados.
Perfecto, pues allí, walking, allí, hasta allí andaremos. Muchísimas gracias, alcalde, un abrazo.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the car. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca, como les contaba hace un ratito, va a limitar a 3 el número de mascotas por vivienda, mascotas que se pueden tener. Se trata de una medida más en el camino de la tenencia responsable de animales. Y no es la única ciudad con normativa al respecto. En el mismo límite de 3 ya están Salamanca, Murcia, Ávila y Granada. Aquí en el caso de Madrid son 5 las mascotas permitidas en un domicilio particular, igual que en Toledo, que en Almería, que en Guadalajara o que en Mérida. Bueno, y hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños si creen conveniente limitar aún más, pasar de 5 a 3, el número de animales que se pueden tener en casa. ¿De qué creen ustedes que debe depender? ¿Del tamaño, de los metros cuadrados de la casa, del tipo de mascotas, de los vecinos? Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado.
He vivido en un piso con mis padres también y teníamos muchas mascotas. Pero de todas formas también, si es un piso pequeño, considero que debería haber un número máximo de mascotas también para que ellas también pudiesen estar bien dentro de un ambiente, sin tener que estar apretujados, teniendo su espacio. Entonces, considero que es buena idea. No sé yo si el número de 3 es mucho o poco, no estoy muy segura, pero también depende de los metros cuadrados del piso, de las personas que vivan ahí también. No sé, lo veo buena idea, la verdad. Aquí en Madrid, como hay tanta gente también, yo creo que estaría bien. Normalmente la gente suele tener una o dos mascotas, tampoco las he visto mucha gente con muchos, la verdad.
Creo que el número limitado de perros por piso depende un poco del descanso vecinal también y un poco del bienestar propio del perro que está en el piso. Entonces creo que depende muchísimo de los metros cuadrados, de la dimensión del piso, pero bueno, me parece una medida que depende de muchos factores. No creo que tenga que adoptarse en una ciudad por entero para todas las viviendas.
Yo te voy a ser sincera. Este perrillo es de mi hija. Yo me gustan los animales, pero no para tenerlos en un piso. Y claro, no tengo más remedio que aguantarme con él. Pero ya, si uno me parece mucho, 3 me parece excesivo.
Gatos y perros, normalmente. No hemos tenido ningún otro animal. Mi mamá y madre no le gustan los roedores, así que por ahí no he podido tirar.
Dentro de un orden me parece muy bien que las limiten, porque tener a los animales en casa encerrados, mientras que los demás se van a trabajarlo, eso es para tenerlo en casas de campo o en chalés o en esto, pero en un piso metido 3 animales de la marinera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, jornada 23 de la competición europea. Real Madrid, Bayern de Múnich. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, ya saben ustedes, porque de esto hemos hablado mucho, a muchas horas, de que las obras de demolición del Vicente Calderón, pues ahí están, ya han empezado. Y hoy Miguel Aguado, en su sección Ecología de Andar por Casa, pues mira, nos viene fenomenalmente bien, porque quería hablarnos del impacto medioambiental que tienen las demoliciones de construcciones, sobre todo cuando son de una gran envergadura, como es el caso del Vicente Calderón. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues mira, que muy interesados en este tema, porque es verdad que toda demolición, aunque sea pequeñita, bueno, pues provoca partículas en suspensión, provoca ruidos, provoca, en fin, molestias, pero no sé hasta qué punto dañan realmente el medio ambiente.
Pues fíjate, diría que una gran demolición es una contradicción, porque por una parte la magnitud de todo, los residuos que generan son tremendos, pero al mismo tiempo, al ser una grande y muy conocida, tiene unas mayores medidas de control de qué se va a hacer con esos inertes. Es como se denomina los residuos de construcción, de obra civil en este caso, que es el 29% de los residuos inertes que se generan. Cuando hay menos controles, cuando esas obras de que hace uno en casa, esas que...
Vamos a tirar el tabique.
Sí, ese tipo de cosillas que al final... la empresa constructora o que te va a hacer esa reforma, pues tiene que pagar, está obligado por ley. Nosotros, como encargadores de esa obra, tenemos que pagar por ello y la empresa tiene que llevarlo a una planta de tratamiento de inertes. Este sería el proceso. Como a veces, pues por eso de ahorrar unos y otros, pues acaba apareciendo, y dependiendo de los momentos de crisis o no, en una cuneta o como tenemos por ahí en multitud de espacios en la Comunidad de Madrid y en toda España. En una obra importante como esta, como es la del estadio Vicente Calderón, tienen que tenerse en cuenta muchos criterios, entre otros es qué se va a hacer con esos residuos. Y hay un aspecto que me gusta, fíjate, que es una parte emocional y al mismo tiempo es una parte de reutilización, y es aquellas personas que son muy del Atleti, el propio estadio lo ha permitido, es una parte menor de esos residuos que quedarían, lo que hace es facilitar o venderlo, que puedan tener su asiento de toda la vida. Hay que tirarlo, si no puede tenerlo. E incluso algunos estadios lo que hacen es porciones del césped, te lo puedes llevar, y es un recuerdo para quien...
Tal como lo del muro de Berlín, ¿no?
Pues algo parecido. Y hay una opción, por ejemplo, en Las Palmas. Allí se tuvo también que demoler un estadio de fútbol, pero lo que se hizo fue utilizar la imaginación, que a mí eso siempre me gusta, y es que se aprovecharon dos fachadas y con eso se ha remodelado y se ha hecho un parque precioso. En este caso, en el caso del Vicente Calderón, lo que se va a hacer es una destrucción, digamos, de todo para construir viviendas. Y aquí lo que se genera, aparte de estos recuerdos del propio estadio, principalmente es lo que son residuos inertes, piedra, hormigón, etcétera. Es la mayor cantidad. Ese tiene que ir a una planta de tratamiento de inertes y ahí se tiene que hacer una correcta separación tanto de metales como de otro tipo de componentes. Es probable que además se vaya a revisar si tiene, en este caso, algún tipo de componente contaminante que pudiera tener, tipo uranita,
el amianto,
etcétera. Eso se tiene que investigar, que ver con antelación. Estoy seguro que hay un plan para ello.
Pero claro, si no se puede demoler, digamos, a pecho descubierto.
No, tanto por los obreros que estuvieran ahí como por el vecindario, con lo cual eso estoy seguro que se ha hecho así, y en el caso de que hubiera alguna parte que pudiera susceptiblemente tenerlo, pues hay un control sobre ello para que no pase a la atmósfera. Es lo bueno de las grandes obras, que hay mayor control en todo ello. Tendríamos al resto de inertes, que va a una planta donde en el peor de los casos no tiene ningún efecto contaminante, pero se acumula y punto, y no deja de ser piedra, etcétera. Y tenemos otro tipo de componentes que siguen estando, que son plásticos, gran cantidad de plásticos, metales, los cuales son fácilmente reutilizables, porque pasan una minería, digamos, además tiene una economía, que son rentables como tal, y otros componentes como madera, etcétera. Ahí tiene que haber una distribución de todos esos residuos, porque dependiendo, incluso puede haber algunos que sean tóxicos y peligrosos, que pudieran estar, pues, desde instalaciones, por ejemplo, que haya habido de calefacción, que tengan grasa dentro de ella, etcétera. Con lo que tiene que haber una separación de cada uno de ellos y cada uno tiene su propia utilización. Es importante los inertes. A mí me parece que es una parte... Recordemos otros, por ejemplo, que es una gran obra que se hizo en Madrid, que fueron los túneles del AVE.
Sí.
En el fondo son residuos inertes.
O los de la M30.
O los de la M. Pero estamos sacando componentes que son naturales de la tierra, en la mayoría de los casos.
Claro.
Entonces, con eso se utilizan muchas veces para rellenar minas que ya han dejado de explotarse, para una vez triturado, para también para caminos, para carreteras, es decir, puede tener un segundo uso, y yo digo que sobre todo es el retrasarlo. ¿Dónde tiene un impacto ambiental también importante? Pues todo esto, por la magnitud que es, supone un consumo altísimo de energía y sobre todo un traslado importantísimo de esos materiales, de prácticamente el centro, casi el centro de Madrid, a las afueras y a zonas en los entornos donde, además de ocupar territorio, donde depositarse, pues son camiones y camiones y camiones y camiones. Eso es uno de los grandes problemas que tiene una región como Madrid, que tiene muy concentrado todo, el 85% de la población vivimos o viven en el entorno de Madrid y el resto más dispersos. Esos camiones que van y vienen tienen unas grandes emisiones de CO2 y además también tiene una ocupación de las carreteras. Recordemos la carretera que va a Arganda, por ejemplo, durante las obras que ha habido durante tantos años, esos camiones, los únicos que sacan beneficios son los de los cambios de lunas de los coches.
Ah, claro, porque salta gravilla.
Salta
de
gravilla
esta,
de una forma muy habitual, y eso es una luna que hay que cambiar.
Lo de Carglass se forran.
Carglass, yo creo que patrocina, podría patrocinar directamente
la demolición del Calderón. Los vecinos de la zona están muy preocupados, luego hablamos de las obras menores, pero sí están muy preocupados, aparte de por lo que pueda suceder con los residuos, que esto muchas veces ni lo pensamos.
Claro.
Sí están muy preocupados, por ejemplo, por el polvo en suspensión, que no sé si puede ser peligroso, no, si esto también requiere un control por parte de las autoridades y de quienes vayan a realizar las obras. Y luego está la famosa contaminación por ruidos, que esto casi es inevitable, ¿no?
Claro, porque la contaminación por ruido va a ser, y además aquí siempre hay una contradicción, si lo hacemos durante el día el tráfico es tremendo, con lo cual hay una dificultad, y si lo hacemos por la noche las molestias, lógicamente, a los vecinos pues son altas.
Sí.
Con lo que va a haber molestias por el ruido, con toda seguridad.
Sí o sí. Paciencia,
y el tráfico,
vecinos.
O sea, que se intente controlar y mejorar, pues sí, pero evidentemente la regla es paciencia. En el polvo en suspensión es imposible controlar al 100% que todo ese polvo sea exclusivamente, sin ningún problema. Evidentemente hay estudios y no hay problema para la salud. Pero recomendaciones que nunca vienen mal, pues en los momentos de máxima, cuando se vaya a demoler, etcétera, si podemos, ventanas cerradas, intentar aislarnos con respecto a ese polvo en suspensión, no hacer deporte en el entorno de donde se están haciendo las obras o estar con niños en ese entorno.
Claro,
el
problema es que por la zona hay colegios. También, por ejemplo, que tienen el patio de recreo, dicen, claro, ¿ahora qué hacemos? ¿Los niños sin recreo? ¿En el recreo que salgan con mascarillas? ¿Los tenemos en el interior? Claro, es complicado, ¿no?
Claro, es complicado y lo va a ser. O sea, que no yo creo que precisamente se trata de eso, de las personas, al menos las más vulnerables, que tengan una reducción del tiempo que están expuestos a ese aire. Insisto que no es un aire contaminado, pero no deja de ser por la suspensión, que como mínimo dificulta la respiración. Si alguien tiene ya asma, alguna dificultad de respiración en primavera, etcétera, pues estamos complicándolo más. No es algo tremendamente grave, pero sí que lo complica. Imaginémonos esto. Con lo que no vendría mal, pues eso, ir con ella, si es una persona que tiene asma, que tiene algún tipo de alergia. Y en lo de los colegios, desde luego, se tienen que buscar esas alternativas. Como mínimo, la mayoría del tiempo que pasan en el aula, las ventanas cerradas, y esperemos que no haya temperaturas muy altas, porque es que aquí se juntan unas cosas y otras. Recordemos
Que
hace dos años teníamos... Estamos en una primavera adelantada ya, que podemos tener calor y no tener una climatización adecuada. Yo no daría temor a los vecinos que viven en la zona, pero sí que, como siempre, creo que tiene que haber una precaución por la salud de las propias personas. Las autoridades, con toda seguridad, eso lo contemplan, pero hay cosas que el aire no podemos dirigirlo. Hay una normativa, no se puede multar al aire o al polvo en suspensión, y vamos a tener ese problema. Con lo cual también hay una contaminación no impactante, no grave en el entorno, pero extremadamente molesta, la hay con el ruido, y luego tenemos la generación de residuos. Ahora me imagino que luego pues tendrán, hay viviendas, hay parques, y eso siempre nos gusta cuando ya se han terminado las obras.
Eso sí. Si hablamos de residuos, ya nos dicen, hombre, la demolición del Calderón está todo perfectamente trazado, estructurado, pensado, planificado. ¿Pero qué ocurre en nuestra casa? Porque tú decías, separar materiales. Normalmente cuando hacemos una obra dentro de una casa, se pide un contenedor y ahí va todo. Ahora, los ladrillos, si hay algo de madera, va al mismo va todo al mismo contenedor. ¿Eso después alguien lo separa?
Claro, esa es la diferencia entre hacerlo bien o hacerlo mal. Si va a una planta de tratamiento de inertes, no es un sitio donde se acumula, sino donde se separa y puede, sobre todo, pues extraen los metales, se machaca, y hay una parte que puede tener una utilización y la tiene. Y los plásticos, las grandes cantidades de plásticos, pensemos, pues que vamos a cambiar, por ejemplo, el suelo de nuestra casa, vienen esas baldosas, vienen con un plástico que al final es un gran volumen de plástico.
Sí.
No es comparable con el del sándwich que hemos comprado, es en una gran magnitud. Entonces, bueno, pues ¿Qué podríamos hacer también nosotros? Separarlo y meterlo en el contenedor amarillo. Uh-huh. Alguno de ellos podemos hacer ahí un pequeño esfuerzo. Las cajas de cartón donde vienen parte de los componentes no cuesta nada en ponerlo en el contenedor de papel y cartón que tenemos cercano. Pero si todo fuera en el mismo container, uh-huh, en el mismo contenedor, lo que se va a hacer, y por eso se debe de llevar una planta de tratamiento, es primero que no se tira por ahí, no se contamina, uh-huh, y luego que se sacan esos residuos y se pueden reutilizar. Pero luego hay pequeños residuos que además nos interesa que no pasen al medio ambiente normal, al medio natural. Por ejemplo, todo el cableado de una casa, uh-huh, es al final una cantidad importante, no ya de metal lo que va por dentro, sí, sino de plástico.
De plástico, claro.
Tenemos mucho plástico en nuestra casa, que está bien, aísla, permite un montón de conducciones, pero que no podemos dejarlo por ahí tirado. 500 años tardarían en el peor de los casos acumulado, junto a una pieza que no se pueda quitar, y en el mejor recuperado, que es lo que se pretende, para volver a utilizarse. La diferencia es tremenda. Por eso se debe pagar, eso, uh-huh, debe ir incluido en la factura, pues como los impuestos.
Exactamente. Y aviso una vez antes, cuando vemos que un vecino está haciendo una obra y hay un contenedor en el portal, en la calle, no dejemos las bolsas de basura ahí, es claro, que todo el mundo aprovecha y dice, hombre, mira tú, que voy a cambiar la cama, el somier, pum, al contenedor.
Y más de una vez ocurre que cuando va a echar los escombros, claro, realmente de su obra,
no hay sitio.
No hay sitio ya porque está ocupado, y además hasta lavadoras.
O sea,
es un respeto hacia ese vecino que va a pagar por ello, que lo ha pagado, porque al final lo que hacemos es, aparte de una molestia y de que a mí me parece una falta de respeto, es que la próxima vez si ese vecino u otro va a hacer una obra, pues lo va a pensar dos veces si llama, si cumple las normas, si llama un contenedor, porque realmente lo que ha hecho es traer un punto limpio de recogida rápida para todos los vecinos y pagarlo.
Y no es
esa barra libre no existe. Un contenedor de obra es, como su nombre indica, para la obra. Y el resto de los residuos, como siempre. No es aprovechemos y hacemos limpieza en nuestra casa, tiramos todas esas cosas que, total, no quería llevarlo al punto limpio, y lo suelto allí. Tienes toda la razón. Y además es un motivo de denuncias muy habituales entre vecinos y de queja.
Es verdad.
Y es verdad también, incluso en menor escala, igual que decíamos que hay unas molestias por ruido en una obra de demolición tan grande como un estadio, pues si nuestro vecino hace obras, la policía municipal nos dice muchas veces que se enteran más de las obras internas por la denuncia del vecino que por las inspecciones. No tienen policía todo el día dando vueltas
por las casas,
pero
sí.
Hay que acordar también con los vecinos, que es lo mismo que en el estadio, trasladarles que va a haber unas molestias e intentar explicárselo. Todos somos razonables y a veces con algunas medidas podemos reducir ese impacto. Con nuestro vecino de al lado, igual.
Bueno, qué suerte tienen los vecinos de Miguel Aguado. Tener un vecino, Miguel, que es absolutamente respetuoso con todo esto. Luego me das tu dirección por si queda una vivienda libre. Y me traslado.
Pues es que además me quito problemas también. O sea,
claro,
siendo egoísta,
sí.
Si uno
claro que sí.
Tienes que quitar problemas y yo creo que es bueno. Se llaman reglas de convivencia.
Claro que sí, si todos las observásemos, cuánto mejor viviríamos. Miguel Aguado, un placer como cada semana.
Muchas
gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Pues miren ustedes, del medio ambiente al crimen, organizado o desorganizado, porque de todo hay en la Viña del Señor, por desgracia. Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Tenemos unos cuantos...
Desorganizado, organizado y mal practicado, quizá como hemos visto en el crimen de Llanes, ¿no?
De Llanes,
del concejal de Llanes, donde...
Recordemos que es un concejal
sicarios...
que ha muerto presuntamente porque mantenía una relación amorosa con
la prima, con la mujer del concejal y la con la que mantenía relaciones eran primas hermanas.
Ah, pues eso.
Y entonces el marido de la prima hermana se sintió celoso, en teoría, y fue el que indujo a la perpetración de este asesinato, ¿no? Para ello, pues se puso en contacto con otra persona que estaba ubicada en Bilbao, donde ellos vivían, que a su vez le puso con dos sicarios argelinos. Lo que pasa es que los sicarios, de llamar sicario a estos dos sujetos, pues me parece una palabra que no es correspondiente a ellos.
Les viene grandes, ¿no?
Les viene grande, porque vamos, estamos hablando de que un sicario nunca puede vivir en Erandio, como vivían estos. No pueden vivir en la zona caliente donde cometes el asesinato. Un sicario nunca se queda.
No, el sicario mata y se va. verdad. Esto lo hemos visto mucho en el cine.
El sicario mata con pistola, no mata con a golpes o como mataron al concejal de Ardines. Siempre es un disparo y sale corriendo y no vuelve. Normalmente los sicarios, te puedo dar, hoy lo contamos en el cierre digital, en España están cada día desgraciadamente más en uso. Se paga de 30.000 a 70.000 euros por el tema del sicario. Normalmente va en ajustes de narcotráfico. Al final acaban esclareciéndose y sobre todo donde está ahora mismo la gran problemática es en la Costa del Sol, ¿no? Sobre todo entre clanes del narcotráfico, que es para lo que se utilizan los
sicarios. Son los que saben dónde encontrar... quiero decir, si yo fuese a buscar un sicario, a ver dónde lo busco.
Bueno, hay una página web.
¿Qué me dices?
Sí, si quieres te lo digo. No lo sé. Si
No digas. No, ya sé que abramos un mercado aquí. O sea, que hay una página web donde se anuncian sicarios.
Sí. Hay una página web donde se anuncia precisamente la posible contratación de personas, cómo se pueden desarrollar las cosas, etcétera, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Una página, sí.
Bueno, en este caso lo hicieron de manera muy chapucera, por lo que se empieza a descubrir,
Lo que pasa es que ha sido una investigación muy ardua de las de toda la vida de la Guardia Civil, ¿no? Seis meses detrás de pistas, aquí no ha habido ADN, sino simplemente vigilancias, grabaciones, visionado de las cámaras entre el Pría, donde vivía Ardines, y Bilbao, donde se desplazaba o donde vivían estos argelinos, teléfonos. Bueno, es una investigación de toda la vida de la Guardia Civil, con gran secretismo. De entrada quitó lo que era el móvil, que en teoría creíamos muchos que podía ser por tema político, porque ya en eso era un municipio con bastante problemática política y concesiones.
Nada.
Eso se eliminó enseguida y se centraron fundamentalmente en el tema de la cuestión sentimental. Se peinó y se descifró todo el teléfono de Ardines, del concejal, para ver si mantenía algún tipo de relación, sus viajes, etcétera. Y a partir de
eso
llegaron a esta relación, y de esta relación pues hicieron un seguimiento con este hombre, Pedro, que es el presunto inductor, la contratación de esos sicarios y el intermediario que los puso en contacto, porque no es Pedro el que consigue a estos dos sicarios argelinos, sino que se pone en contacto con otra persona y le dice, cuidado que yo te tengo tu solución. Lo que no se sabe es qué contraprestación recibieron y si se trataba de haber dado un susto y que se le fue de las manos o no, porque el modo de asesinar a Ardines no tiene explicación, porque fue ensañamiento, golpes, etcétera, y eso normalmente un sicario no hace. Un sicario
es un profesional, supone, ¿no?
Que va ya te digo, de 30 a 70 mil euros es lo que se paga ahora mismo por un sicario.
¡Qué barbaridad!
En España.
¡Madre mía! Bueno, hay novedades en torno a este caso que nos tiene, en fin, a mí me tiene muy preocupada el hecho de que Marta del Castillo siga sin aparecer, que no haya manera de obligar a quienes se supone que cometieron el crimen a que confiesen dónde está. Pero hay novedades en este caso, porque el Cuco, que era un crío entonces, y que después se marchó fuera de España a vivir y demás.
Vive en Francia.
Sí, bueno, pues parece que vuelve a ser procesado.
Sí, va a ser procesado después de 8 años de que se celebró el juicio de Marta del Castillo por falso testimonio. Él y su madre, Rosario García, serán llevados a juicio. El padre ha muerto, porque si no también sería imputado por el tema de falso testimonio. Le pueden caer de dos años como mucho por falso testimonio, 6 meses de multa. Pero sobre todo lo que la familia de Marta del Castillo quiere es que con este caso se pueda reabrir de nuevo el caso Marta del Castillo.
Muy bien.
No se podrá reabrir desde el punto de vista porque es un hecho juzgado, pero sí desde el punto de vista de que alguna persona, por ejemplo, el hermano de Miguel Carcaño, pudiera ser investigado de cara a la materialización que siempre se ha dicho que en teoría podía haber sido quien hubiera matado, hubiera trasladado el cadáver de Marta del Castillo. En cuanto a lo del cadáver, son 7 ya las confesiones de Carcaño.
No, y cada una de 7, aquella
cada
manera.
Cada una de aquella manera. Acuérdate, vertedero, pues ahí, del vertedero al río, del río por todos los lados. Y Carcaño está ahora mismo en la prisión de Herrera de la Mancha.
Sí.
Ha pedido permiso después de 10 años, por primera vez ha pedido permiso penitenciario, pero en estos momentos las autoridades de instituciones penitenciarias, en concreto la dirección de Herrera de la Mancha, se la han denegado.
Bueno, es que yo creo que habría que denegársela hasta que no diga exactamente qué es lo que pasó. ¿En qué se supone que ha mentido el Cuco y su familia?
En decir dónde estaban en el momento del crimen, ¿no? Del asesinato, porque ellos decían, la familia hacía que estaban en el bar y que habían llegado a las 4 y pico cuando eran así, y no era que estaban en la casa. O sea, lo que hicieron fue una coartada para defender al cuco, diciendo que él no estaba ahí en el lugar de los hechos, sino que estaba en su casa con ellos, cuando el padre y la madre pues estaban de copas y no estaban precisamente con el cuco. Es decir, es una coartada de indicar que no estaban en ese lugar, lo que es un falso testimonio, porque el testigo siempre tiene la obligación de decir,
la verdad.
No, claro, así, el investigado,
conocido como imputado.
Y por eso es el tema, se ha reabierto, pero claro, lo que no tiene explicación el IJ, que a los 8 años ahora se reabra por parte de un juzgado de Sevilla, el número 2, se reabra este tema del falso testimonio 8 años después del juicio y 10 años después de la muerte de Marta del Castillo. Lo que pasa es que para la familia de Marta pues es un poco de aliento y de aire fresco ante la posibilidad que tal. El padre lo primero que ha dicho ha sido que a él, con que le digan dónde está el cadáver de su hija,
no me extraña.
Se acaba todo.
No me extraña. Bueno, un poquito menos, pero también mucho tiempo ha tardado un juez en decidir que la manada de Collado Villalba,
que hemos hablado aquí,
que son tres
un militar, un guardia civil,
tres
y otro
hombres que
utilizaban
en el momento de los hechos, en el momento en el que abusaron de una chica, eran mayores de edad, entre 14 y 15 años les han caído, ¿no?
Sí,
unos,
bueno,
14 y otros 15.
Uno 14 y a los otros dos 15. Es decir, al guardia civil 14, al militar 15 y a Ricardo, que era la persona con la que la chica mantenía contacto y fue la que la llevó al piso de su hermana, 15 años también. El hecho también del de 15, que es el militar, es por la violencia, porque metió a golpes a la chica en el cuarto de baño, allí la empotró contra un mueble, pero es que una vez que hizo la agresión sexual le hizo limpiar el cuarto de baño. Es decir, una vejación hacia la chica también. Intimidación. La jueza, la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, considera que ha habido intimidación ambiental. Es decir, que ha habido violencia.
Bueno, es que a la chica, por lo visto, la amenazaron con que no iba a salir
que no iba
de
a salir
ese
viva.
Piso
ya, acuérdate
hasta que
aquí
no
contamos
accediera a lo que ellos dijeran.
Que la declaración de la chica, lo hemos contado aquí, que fue terrible, dantesca, se puso a llorar y siempre dijo que creía que no iba a salir viva de ese piso de Villalba, ¿no?
Pues el que fue con el chico con el que mantenía relaciones y
tal,
pronto se encuentra con que aparecen ahí otros
que
dos.
Que le tenían que hacer la felación a todos.
Exactamente, y que si no iba a salir de ahí.
Pero la diferencia para tus oyentes, entre el tema de la manada de San Fermín y tal, es que la manada de San Fermín, el juzgado en este caso, la Audiencia Provincial de Navarra, no entendió agresión sexual, sino abuso sexual. Y sin embargo, aquí en Madrid se ha entendido agresión sexual con violación e intimidación.
Perfecto, pues hasta aquí hemos llegado, porque llegan las noticias con Luis Galiacho. La semana que viene, más.
Siempre hay algo, desgraciadamente.
Por desgracia te iba a decir, a ver si llegas un día y dices, pues no tengo nada de qué hablar, vamos a hacer un comentario de minutos musicales.
Y luego tendremos
que
hablar con tu experto medioambiental para el tema de las cenizas de los ataúdes de Valladolid.
Ay, por Dios, pues lo hablamos la semana que viene,
sí. Habría que ver un poco el tema del daño ambiental con el tema de la estafa de los ataúdes.
Madre mía. Juan Luis Galiacho, un placer como siempre. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después ya saben que todavía tenemos por delante 2 horas más de Buenos Días Madrid.